Las 9 y 37 minutos de la mañana, nuestra invitada hoy en Boulevard es Carolina Pérez Toledo, nueva presidenta de CBEC. Egunon.
Egunon, Xavier.
¿Qué tal sus primeras semanas al frente de CBEC?
Intensas, la verdad que sí, intensas.
¿Qué es lo primero que hace cuando alguien se pone enfrente de una patronal como la Vizcaína en este caso?
Bueno, primero prepararse, informarse, reunirse con las empresas asociadas, con los presidentes de... Nosotros en CBEC somos confederación, entonces reunirme con los presidentes, escuchar y bueno, para recoger los problemas y poder hacerme portavoz de ellas.
Es la primera mujer que ostenta este cargo, presidenta de CBEC, lo cual no sé si puede tener algún significado también de que los tiempos están cambiando, evidentemente, y de que la mujer debe ostentar otro tipo de responsabilidades.
Sí, desde luego yo sí creo que ha sido un hito, pero creo que vamos avanzando demasiado lento en este sentido. Creo que todavía falta que muchas mujeres que están en primeras o en segundas líneas pasen a la primera y sean en ese aspecto también valientes, pero para eso también necesitamos organizaciones y hombres valientes que nos den paso, ¿no? En ese sentido, aún queda camino por recorrer.
Y como primera mujer en presidir la patronal vizcaína, ¿podemos esperar medidas hacia esa igualdad entre hombres y mujeres en CBEC? ¿Medidas concretas?
Hombre, yo creo que CBEC ya venía en una trayectoria como la empresa Bardín, que es un proyecto para que cada vez más mujeres estén en junta directiva. Ya, de hecho, este año ya hemos tenido una mujer más. Ya tenemos otra vicepresidenta. En este caso, el comité ejecutivo, hay cuatro vicepresidentes y vicepresidentas y está en paridad en estos momentos con Tamara Yagüe y con Ángela del mundo del metal y de químicas. Y seguiremos avanzando en ese sentido. Ya la propia organización venía, por eso estoy yo aquí también, ¿no? Entonces, uh-huh. será seguir ese proyecto para seguir aumentando cada vez más mujeres.
¿Sí? Hay un debate abierto también en este asunto de la feminización, que es el hecho de feminizar los consejos de administración, las administraciones de las empresas. ¿Es deseable? ¿Se puede hacer? ¿Se debería hacer por norma y que sean sí o sí paritarios? ¿Usted qué opina?
Hombre, yo sí que defiendo las cuotas, ¿no? Porque contra lo que se cree o lo que se dice... las cuotas son una medida provisional que hace que mujeres capaces y con mérito puedan llegar a espacios que de otra manera no llegarían. Son unas medidas provisionales que cuando se consiga se quitaría, ¿no? Pero está claro que hace falta, ¿no? En Euskadi, pues en los consejos de administración hay muy pocas mujeres y eso tiene que ir cambiando.
Discriminación positiva.
Sí.
¿Y lo va a impulsar? ¿Va a intentar que en su mandato se produzca?
Yo siempre lo he dicho, el anterior presidente Iñaki García Nuño también era partidario de las cuotas y, claro, luego son las empresas las que deciden cómo se van a organizar. Eso no se puede. Una cosa es lo que piense yo personalmente y luego otra cosa es lo que las empresas en su ámbito interno puedan decidir. Pero se puede, desde luego, cuando en los ámbitos en los que yo pueda opinar y explicar lo que supone, lo haré.
Hablemos de Tubacex. Sí. ¿Qué le ha parecido la sentencia que anula los seres en Tubacex?
Bueno, yo creo que entiendo la posición de alegría de los trabajadores, es humano entenderlo, pero creo que es una mala noticia para las empresas en general. Creo que este caso concreto que menciona Xavier de Tubacex es pues más duro en el sentido de que esta empresa ha dicho y viene diciendo desde hace ya mucho tiempo que va mal, que no tiene los resultados y bueno, está en un ámbito de la industria, que es el petróleo y el gas, y en estos momentos no van bien sus resultados. Creo que los salarios de esta empresa están muy por encima de la media, hablamos de 50.000, 60.000 euros brutos. Creo que intentó negociar en su momento antes y ofreciendo pues una bajada para poder adaptarse a las circunstancias actuales y no fue recibida y esto pues es respondido con conflictividad, ¿no? Creo que es una mala noticia para las empresas en general y veremos a ver qué pasa.
Quizás haya recurso, en ese caso confía en que el Tribunal Supremo tumbe el fallo.
Pues sí, pero lo que pasa que es que entre que se dilucida esto, pues va a pasar mucho tiempo en el que la empresa, pues en principio está obligada ahora pues a readmitir o a pagar a los trabajadores con todo el coste que esto supone y agrava muchísimo, muchísimo su situación. Yo creo que obligar a las empresas a tener estructuras fijas y no darle o que no pueda impedirle utilizar herramientas como es el ERE, con esa prohibición de despedir de esta manera, pues creo que es incorrecto. Tampoco estamos de acuerdo con la opinión de la ministra que dijo que se alegraba. Creo que el gobierno vasco con su portavoz, Vicente Zupiria, ha estado mucho más correcto en ese sentido, porque alegrarse de que haya conflictividad, de que las empresas vayan mal, pues no es de recibo.
Zupiria apostaba por el diálogo entre dirección y trabajadores.
Claro.
¿De qué tendrían que hablar? ¿De rebajas salariales, por ejemplo?
Bueno, eso en su día lo planteó la empresa para poder mantener el empleo, ¿no? Si tú cuando van las empresas cuando van tiempos de bonanza deciden mejorar las condiciones y subir los sueldos, ya digo, por encima de los que en Euskadi están, cuando vienen mal dadas, también tiene que tener alguna herramienta y alguna posibilidad de poder negociar. Bien en su día no se planteaban despidos, se planteaba una solución de rebaja de salarios y no se aceptó. Y entonces, claro, estamos en un callejón sin salida y es una mala noticia para el resto de empresas también, porque asusta al resto de empresas, asusta la conflictividad que hay ahora en Euskadi, que tampoco es real, porque yo creo que a veces se pinta una realidad de conflictividad que no existe. Son esos casos concretos, pero la mayoría de las empresas estamos trabajando para sacar adelante, para salir de la pandemia, para mantener las plantillas, para mantener el empleo. Es lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que, claro, estos casos pues no conviene tampoco toda esta conflictividad, porque es que hace que otras que no se quiera invertir en Euskadi, hacen de Euskadi un territorio poco atractivo, ¿no? para invertir.
Aunque los trabajadores pensarán que este tipo de sentencias hace que el paro no aumente, ¿no? Que los trabajadores no sean despedidos.
Sí, pero es momentáneamente, obviamente es así. Ya digo al principio que entiendo el punto de vista de a quien le despiden y es un drama, ¿no? Pero a veces hay que mirar cómo la empresa tiene que buscar su manera de sobrevivir.
Y en este caso concreto de Tubacex, ¿les pediría que se bajaran el sueldo? Creo que ha dicho que 60.000 euros.
Entre 50 y 60.000 euros. De media, creo que era.
¿Cree que ahora mismo
brutos
una forma de poder mantener a todos esos trabajadores podría ser que retomaran ese tema y que se bajaran esos sueldos?
Lo que está claro es que tienen que dialogar. Lo que pasa es que ya llevan 140 días de huelga, 148 creo que eran. Y claro, este tema tampoco, la huelga no facilita. Yo no sé si ahora se podría volver a ese punto de retorno. La empresa sabrá, la empresa dirá y creo que tendrán que hablar. Pero es eso, el diálogo y no la confrontación, lo que puede llegar a la supervivencia de las empresas, ¿no?
Ayer Confebask reclamaba más seguridad jurídica.
Claro.
¿Sienten que no las tienen?
No. O sea, es que es las empresas y la economía lo que necesitamos es esa seguridad jurídica que nos diga bien cuáles son las reglas de juego en las que nos movemos. No puede ser que cada 4 años se intente un nuevo cambio de reglas. Y claro, ahora mismo esta sentencia no ayuda tampoco. Necesitamos esa seguridad que nos diga qué tipo de contratos puedes hacer. O sea, no, que no puede ser tampoco es penalizar la temporalidad. Entiendo que haya que reducir temporalidad, pero no se puede imponer que toda una estructura fija, porque no la economía no funciona así, y menos ahora. Y menos ahora. No se puede hacer que todos los contratos temporales pasen a fijos, porque nosotros lo que no tenemos fijos son los clientes, los pedidos, ahora resulta que tampoco los suministros, ni los precios de las materias primas. Entonces tenemos que adaptar y tenemos que darle a la empresa esas herramientas que permitan que puedan adaptarse y desde luego unas reglas de juego pues estables.
Estamos en vías de recuperación de la economía ahora que la vacunación ya está aquí, el avance y que bueno, más o menos tiene una fecha ya incluso la inmunidad de grupo, el regreso del consumo. ¿Estamos saliendo ya del agujero?
Sí, en principio sí. Las noticias que a mí me llegan de las empresas y que en CB, que en las encuestas que hacemos de coyuntura económica, desde luego somos optimistas. Pero quiero insistir en algo que también hice en mi primer discurso cuando fui elegida presidenta, que era en que tenemos que seguir con la seguridad. No podemos permitirnos una quinta ola. Esto, yo creo que en las empresas estamos también teniendo mucho cuidado. Los contagios han sido muy pocos en el ámbito laboral, pero es una responsabilidad individual de cada uno y la economía, que vaya bien y que se siga creando empleo como se está creando ahora, depende de que no volvamos otra vez atrás.
Le da miedo que esa quinta ola, que ahora mismo más está focalizada en contagios, sobre todo en población joven, ¿no? En población joven, brotes que se están produciendo en contextos de fiestas, que al final esos contextos puedan acabar llegando esas reacciones a la economía.
Pues claro, porque...
El efecto mariposa, ¿no? De alguna forma.
Sí, ya hemos visto antes también que empezamos con la población mayor y al final pues acaba este tema acaba afectándonos a todos, ¿no? Nadie está aislado, ni tampoco como territorio ni como país. Es una pandemia global con un problema global. Nuestras empresas también dependen de exportaciones y de todo. O sea, primero tenemos que cuidar la salud y luego pues así podremos salir de esta. Es que nos creemos que ha acabado, pero no ha acabado.
¿Confían en los fondos Next Generation? Ayer el gobierno vasco mostraba también sus dudas, su cierta preocupación, porque al final la decisión va a ser del gobierno de España, quien decidirá a dónde y a dónde no van esos fondos. ¿Espera que lleguen a Euskadi y que puedan ayudar también a esa recuperación?
Sí, hombre, sí, los fondos son una gran oportunidad para Euskadi. Teníamos ya unos objetivos antes y ahora lo que se hace es acelerar. Yo creo que Euskadi ha pedido, Pedro Azpiazu ha pedido como en torno a 6.500 millones, que yo creo que Euskadi tiene la capacidad para gestionarlos. Nuestro gran reto es hacer que esos fondos lleguen también a las pymes. Y bueno, yo creo que hay proyectos y que sobre todo que lleguen a las empresas en primer lugar también, ¿no? Y después que consigamos hacer que lleguen también a las pymes. Y es una gran oportunidad, sí, para acelerar esos procesos que ya teníamos abiertos antes.
Claro, porque el gobierno español, cuando reparte, ya hemos visto algún caso en el que apela a esa solidaridad entre territorios, ¿no? Y, por ejemplo, si hablamos de proyectos como la planta de hidrógeno de Iberdrola y Cummins, se han ido a Guadalajara. ¿Está perdiendo Vizcaya, Euskadi en general, pero Vizcaya en concreto, esa capacidad de inversión, de ser atractivo? ¿Teme que al final otros lugares del Estado donde las cosas están peor puedan llevarse proyectos que en principio esperábamos aquí en Euskadi?
Hombre, lo que sí que nos preocupa de alguna manera es que en pos de esa cohesión se lleve a otros territorios fondos o proyectos. Cuando Euskadi ya lleva 20 años trabajando y adelantada, Euskadi siempre ha ido por delante en muchos proyectos, si comparamos con el resto del Estado, en el peso de la industria, en temas de digitalización. Lo que no puede ser es que ahora lleguen estos fondos y de alguna manera se nos penalice para en pos de esa cohesión territorial, ¿no? Yo creo que también hay que premiar de alguna manera a quien ya tiene esos proyectos en marcha para que los culmine y avance más, porque si no, nos retrasaría.
Se castiga al buen estudiante, ¿no?
De alguna manera.
¿Es un buen momento para acometer una reforma fiscal? ¿O es mejor dejar las cosas como están?
Bueno, nosotros pensamos que hace falta repensar el tema de la fiscalidad. Bueno, ahora la OCDE está impulsando un impuesto de sociedades general del 15%. Eso sería lo ideal, que no hubiera territorios con diferencia fiscal, pero esto que sería para el año 23, y veremos a ver si se acuerda y se eliminan los paraísos fiscales, pero mientras tanto, lo que sí que tenemos que pensar es que nosotros tenemos una herramienta muy, muy potente como es el concierto económico, que no lo estamos utilizando en los últimos años, en la medida que nos podría de alguna forma favorecer para crear un territorio pues más competitivo respecto del resto y que de alguna manera pues nos están ganando por la mano en eso, ¿no? Entonces yo creo que es momento de hacer ese pacto de país que decimos y de pensar cómo, qué normas fiscales nos van a regir en Euskadi, porque tenemos esa competencia.
¿Beneficiaría a Euskadi ese acuerdo de la OCDE si finalmente se lleva a cabo ese impuesto de sociedades del 15% a nivel de todos los países? ¿Nos acabaría beneficiando a nosotros?
Pues habrá que ver. En principio sí, porque tenemos un tipo impositivo del 25%, ¿no? Entonces, un tejido empresarial de empresas muy pequeñas que pagan también esas cantidades. Yo pienso que en teoría sería beneficioso para todo el mundo. Ahora, sería un acuerdo histórico y veremos a ver si fuera posible, ¿no? Sería un mundo ideal.
¿Le inquieta la reforma laboral que ha propuesto el Ministerio de Trabajo? ¿Plantea limitar la contratación temporal, recuperar la prevalencia del convenio sectorial?
Sí, pienso que debemos de estar preocupados. Es una reforma que está muy ideologizada. Entiendo que los ministros cuando llegan al gobierno vienen de un partido político, pero luego también se les presupone cierta objetividad y cierto tecnicismo que no vemos en esta reforma. Creo que se quiere encorsetar a las empresas para que mantengan sus estructuras en un mundo que cada vez es más volátil, más cambiante. Las empresas necesitamos esas maneras que nos permitan adaptar, ¿no? nuestra estructura, nuestras plantillas, porque si no, no podremos sobrevivir, ¿no?
Está más con la ministra Calviño que con la ministra Yolanda Díaz.
Bueno, estamos contra aquello que nos intenta imponer herramientas que nos van a impedir o van a dificultar que nuestras empresas tengan éxito y sigan adelante.
Calviño ha decidido retrasar hasta después del verano la subida del salario mínimo. ¿Qué le parece?
Pues yo creo que es, estoy de acuerdo en ese sentido. Es que ahora mismo, volvemos al inicio, se nos está olvidando que estamos en una pandemia, que nuestras empresas lo han pasado francamente mal, que están cada día, algunas todavía siguen en ERTE. Es que ahora mismo yo entiendo que 950 euros pues puedan ser considerados insuficientes para una vida y para emprender en algunos casos, ¿no? Pero para sobrevivir, pero yo entiendo que ahora mismo no toca. Ahora lo que tenemos que centrarnos es primero en no enfermar, en hacer que vacunarnos todos, en hacer que nuestras empresas sigan en el rumbo que ahora han empezado a marcar, pero ahora mismo han empezado a salir, o sea que un poco de tranquilidad.
Uh-huh. Y sobre el Acuerdo Social de Defensa del Empleo, que extiende los ERTE hasta el próximo 30 de septiembre, ¿qué opina y qué cree que puede pasar a partir de entonces, del 30 de septiembre, que está a la vuelta de la esquina?
Está claro que cuando hablamos que va bien a las empresas, hay sectores en los que no. Estamos viendo como el sector del turismo, que Euskadi pues también tiene ahí una parte, no muy grande, pero está también afectado, algunos otros sectores también, que necesitan de los ERTEs, ¿no? Y al final pues se tendrán que seguir prorrogando. Hombre, ahora parece que esas prórrogas cuesta menos hacerla y todo el mundo entiende que el ERTE ha sido una herramienta magnífica para mantener el empleo. Lo que no entendemos es cómo ha habido que negociar tanto para los ERTEs, para establecerlos durante lo que nos ha costado, ¿no? Para ahora, al final, comprender que deben de seguir y formar parte de futuro, que es lo que se dice, que van a seguir estando vigentes para ayudarnos, ¿no?
Una última cuestión. ¿Va a mantener reuniones con los sindicatos, si es que se ha reunido ya con ellos o tiene previsto hacerlo? ¿Cuál espera que sea su relación con los sindicatos?
Sí, hombre, yo siempre en CEBEC siempre hemos defendido el diálogo. Yo también, lo primero que he hecho ha sido reunirme con cada uno de ellos. Aún me falta UGT, pero me he reunido con ELA, con LAB, en reuniones que son también protocolarias. Cuando una presidenta o un presidente sale, nos visitamos y bueno, pues cada uno nos contamos, ¿no? A ver si en ese sentido pues podemos mantener diálogos abiertos o conseguimos, no lo sé, por lo menos dialogar creo que es lo que tenemos que hacer, lo que nos toca, y más en estos tiempos complicados.
Ha salido más de una vez la palabra diálogo en la entrevista.
Sí, como
no está mal. Carolina Pérez Toledo, presidenta de CEBEC, gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Gracias, es que ricasco, Xavier.